Indiana Jones y la celebración del cine de aventuras, Nico Peruzzi, ahí va.
Así es, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la quinta película de Indiana Jones, Indiana Jones y el Dial del Destino, que se estrena el día de mañana. Indiana Jones concebida por una dupla histórica en precisamente la historia del cine, Steven Spielberg y George Lucas, que crearon juntos a este arqueólogo aventurero, y probablemente se trate de la última aventura, al menos con el equipo original, porque bueno, Harrison Ford está a pocos días de cumplir los 81 años. John Williams,
¿cómo está? Sí, vi el trailer, lo comentaba hoy.
Bárbaro.
Impresionante.
Pero bueno, los años los tiene.
Sí, está bien.
Lo mismo con el compositor de la música que ahora vamos a escuchar, de John Williams. Hablamos de él en una de las últimas columnas, porque bueno, también es un histórico de las bandas sonoras. Hizo la banda sonora de E.T., Superman,
Star Wars,
Tiburón, Jurassic Park, etcétera. Inicialmente le había dicho que esta iba a ser su última película, ahora medio que se retractó, pero John Williams tiene 90 años, con lo cual suponemos que también será.
Lo que escuchamos es la banda sonora más clásica que se puede tener de Indiana Jones.
Estamos, ¿no?, escuchando el tema principal de Indiana Jones, también conocido como la marcha de los cazadores del arca perdida, y bueno, es uno de los temas icónicos de John Williams. Este es uno de los que creo que mejor representa este sentido de la aventura y del cine clásico. Entonces, aprovechando esta película que tiene mucho sabor a despedida, vamos a hablar no solamente de la saga cinematográfica de Indiana Jones, sino de todos los productos asociados que ha generado.
Bien, pero empecemos por la saga cinematográfica, ¿te
parece? Ahí está, arranquemos. Bueno, estamos a comienzos de la década del 70 y George Lucas, dentro de varios proyectos que está barajando, empezó a pensar en la idea de un arqueólogo aventurero un poco influenciado en los seriales de matiné que él miraba de niño, ¿no? Estas que continuaban todas las semanas con aventureros que estaban por caerse de un precipicio, persecuciones arriba de un tren, cosa cine clase B, pero muy divertido para niños. Y decidió llamarlo Indiana porque era el nombre de su perro. De hecho, en una de las películas hacen un chiste de referencia de que Indiana es el nombre del perro. Pero el proyecto quedó en pausa durante prácticamente toda la década del 70 para concentrarse en Star Wars, en la original, que se estrenó en 1977. Fue un rodaje tremendamente extenuante para Lucas, muy, muy estresante, y las primeras proyecciones indicaban de que iba a ser un fracaso, tanto de taquilla como de crítica. Entonces, un poco para desenchufarse de todo eso, eligió irse a Hawái junto con su esposa. Invitó a su amigo Steven Spielberg con su respectiva esposa también. Y allá de vacaciones empezaron a hablar de futuros proyectos. Spielberg le dijo que quería hacer algo parecido a una peli de James Bond o algo por el estilo. Y Lucas le comentó esta idea que tenía de un arqueólogo aventurero. Spielberg también era fan de esta clase de cine en su niñez y decidió sumarse. Y así fue como arrancó la preproducción de esta primera película de Indiana Jones, que arranca el rodaje más o menos en el 79-80. Y la idea original de ambos, de Spielberg y Lucas, era contratar a un actor semi desconocido en la época. Su idea original para interpretar a Indiana Jones era Tom Selleck. Quizá la audiencia lo recuerde por una serie de televisión que se dio muchos años acá, que se llamaba Magnum.
Sí, claro.
Probablemente algunos lo recuerden también por Friends, fue en algunas temporadas novio de Mónica. Pero precisamente por incompatibilidad con la agenda de esta serie de televisión que le estaba grabando, Magnum, se decidieron por Harrison Ford, que ya conocía a Lucas por haber trabajado en la trilogía de Star Wars. Y así fue como en 1981 se estrena la primera película. Esto es importante porque esta película de Indiana Jones se estrenó en medio de la trilogía de Star Wars. Aún no había terminado, con lo cual Lucas estaba en unos años como muy, muy productivos. Y así se estrena Cazadores del Arca Perdida, ambientada más o menos en 1935 aproximadamente, en donde este profesor universitario, arqueólogo, aventurero, tiene que conseguir un objeto arqueológico real, histórico, el Arca de la Alianza, en donde supuestamente Moisés puso las tablas de los 10 mandamientos antes de que la encuentren los nazis. Un poco basado en historias conocidas de los nazis fascinados por lo esotérico, intentando ir por el mundo consiguiendo objetos mágicos. La película, esta primera película, se vuelve un clásico instantáneo, medio que reformula la forma en cómo se hace el cine de acción. El cine tal y como lo conocemos hoy en día es hijo de esta primera película de Indiana Jones por el ritmo, por la forma de contar escenas precisamente de acción, y también valida vida el género, un poco por eso es el nombre de cómo titulamos esta columna. Hasta ese momento el cine de acción, como decíamos, no era un cine muy clase B, y a partir de ese momento empieza a tomar otro respeto como una forma válida de cine en serio, entre comillas, un poco lo que sucedió con Star Wars y la ciencia ficción, que hasta ese momento eran navecitas de cartón y cacerolas volando con piolas, y a partir de Lucas dice, bueno, esto se puede hacer con mucho cariño y de una forma un poco más en serio. 3 años después, en 1984, aparece la primera secuela, El Templo de la Perdición, una película de tono bastante más maduro y oscuro. Tiene un detalle que es como bastante complicado, y es que la protagonista femenina no para de gritar y de quejarse en toda la película. Pobre, no tiene la culpa la actriz, que es una actriz excelente, luego tuvo una carrera como directora, que es Kate Capshaw, pero que aparte después termina siendo la esposa de Steven Spielberg. Pero bueno, la verdad es que le escriben un papel como dramático, es muy, realmente muy, muy irritante.
Ya hablaste de las carencias de George Lucas como guionista.
Sí, y claro, porque ella es como una cantante de cabaret que está como muy asqueada por este mundo donde se le rompen las uñas. Es como un personaje no demasiado bien escrito. Ya para los 80 y envejecido.
Incluso para los 80.
Ya para hace 40 años. Y otro dato curioso de esta película, de El Templo de la Perdición, es que hay un niño protagonista llamado Jonathan Ke-Kwan, que 40 años después, este año, ganó el Oscar a Mejor Actor por la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, luego de haber estado casi 20 años retirado de la actuación.
Sí, retirado, literalmente.
Sí, sí, sí. Se había dedicado a otra cosa. No sé. Volvió. Y bueno, él interpreta a Short Round, es un personaje muy simpático, un niño. Y esta trilogía original cierra en 1989 con la que es mi peli favorita, es La Última Cruzada, ahí está, en donde Indiana Jones en esta ocasión hace equipo con su padre, que interpretado por Sean Connery, que se roba la película. O sea, tienen como un choque de carismas ahí como muy interesante entre los dos. Hay un dato curioso, y es que se llevaban muy pocos años en realidad. Se llevaban unos 10 años de diferencia, Sean Connery con Harrison Ford, pero bueno, uno aparentaba mucho más joven, otro siempre dio como un poco más viejo. Y en esta última película se retoma un poco el espíritu de la original, se abandona un poco esa cuestión oscura de la segunda película, y buscan el Santo Grial, que es una fascinación de su padre, y tiene toda una escena de apertura donde aparece por primera vez el joven Indiana Jones, que esto es importante para lo que sucederá después, interpretado por River Phoenix. Quizá la audiencia lo recuerde como el niño más carismático de los cuatro en la peli Stand By Me. Hizo alguna otra película, pero él murió trágicamente muy joven de sobredosis, 3 o 4 años después de interpretar a este joven Indiana Jones. Y la verdad es que la trilogía con La Última Cruzada cierra perfecta, los cuatro protagonistas, es decir, Indiana Jones y su padre, dos personajes recurrentes de la saga, que son Salah, que trajimos acá el muñequito, y Marcus Brody, cabalgan hacia el atardecer, y parecía que ese era el final de la saga. No había mucho más para contar del personaje, pero George Lucas tenía otros planes en otros medios.
Claro, que no es en el cine. Bueno, ahora vamos a hablar de la peli que se estrena en cine.
Exacto.
De vuelta, pero hacemos un paréntesis allí para ir a la televisión. Televisión, estamos hablando de televisión. No cable.
No, pre-cable. Televisión de aire de la clásica. Porque Lucas tuvo una idea de hacer una precuela antes de las precuelas de Star Wars, más o menos una década antes, ya venía con esa idea de contar la juventud de sus personajes, y en 1992 se estrena Las Crónicas del Joven Indiana Jones, o Las Aventuras, porque ha tenido varios nombres. Es una serie que se dio acá en televisión. Originalmente él quería a River Phoenix y a Harrison Ford apareciendo en algún capítulo puntual, pero estamos hablando de una época en donde para un actor de cine aparecer en televisión era degradar muchísimo su prestigio y su carrera, con lo cual ambos lo rechazaron y eligieron a dos desconocidos. Porque esta serie lo que cuenta es dos instancias en la vida del personaje, una de niño viajando por el mundo junto a sus padres y otra más o menos a los 20 años coincidiendo con la Primera Guerra Mundial y algunas aventuras relacionadas. Y en realidad tiene un tono bastante diferente a las películas que son tan populares y que todo el mundo ve, porque en realidad es una serie que se plantea como una cuestión de divulgación. Es una serie educativa en donde cada capítulo Indiana conoce a un personaje histórico, en donde nosotros como televidentes aprendemos del contexto. Entonces conocemos a Pancho Villa y aprendemos de la Revolución Mexicana, conocemos a Pablo Picasso y vemos cómo era la movida cultural parisina a comienzos de siglo, León Tolstoy, Lawrence de Arabia. Entonces es una serie serie que tuvo excelentes críticas, pero era demasiado dialogada y muy poca acción, que era lo que uno iba a buscar en algo llamado Indiana Jones, razón por la cual el rating no lo terminó de acompañar. Era una producción muy cara y en un par de años, más allá de que además Harrison Ford apareció finalmente en un capítulo, hizo como una aparición medio que de onda, pero lo terminan cancelando, más allá de que hasta el 96 se hacen algunas...
¿A vos te gustó?
A mí me gusta mucho este. De hecho, traje un VHS grabado de la tele de la época.
¿Dónde se puede ver la gente que maneja dispositivos habituales a la época, al 2023, que no tiene el VHS en la casa?
No, probablemente, la verdad es que lo debería haber investigado. Pero
en YouTube, capaz.
En YouTube hay capítulos, pero probablemente esté en alguna de las plataformas que tenga.
Porque Disney tiene todo Indiana Jones, la saga... Pero no me fijé ayer, me parece que son las pelis. Capaz que está algo de
no,
esto.
Tiene, no, Disney tiene la serie también.
Tiene la serie también. Sí. Ah, mirá, ya lo investigó. Ricardo debe investigar de una manera.
A investigar y a googlear, ¿no?
Eso es facto, no, es bueno, tremendo. Entonces, infraganti.
Véanla, hay más de una forma de verlo. Esto es interesante, porque la serie original eran capitulitos de televisión.
Uy, ahí empiezan por las bolas. ¿Cómo hay que armarlo? Sí, lo de Star Wars. Que, ¿cómo lo veo? En orden, del primero al último.
Claro, pero Lucas lo hizo bien esta vez, porque la serie de tele... Originalmente se estrenó de una forma muy caótica, él los reordenó como mini películas para televisión, que probablemente es como esté ahí, y está como, porque originalmente era entreverada cronológicamente, lo facilitó para la audiencia, no hay que meterte en Wikipedia para ver qué viene antes, le das play al comienzo.
Perfecto.
Y disfrutás de El Joven Indiana Jones.
Bueno, más de Indiana Jones a partir de otras plataformas, videojuegos, cómics, novelas,
claro,
otras.
Un poco lo mismo que sucedió con Star Wars en los 90. Dejan de haber películas y sobrevive en medios un poco menos masivos. Hay novelas, traje un par de novelitas acá de Indiana Jones que se publicaron en los 90. Algunos cómics, destacan algunos cómics, que justo acá no tengo ninguno, de dibujados por Eduardo Barreto, un dibujante de cómics histórico uruguayo. Es probablemente uno de los pocos vínculos que hay entre Uruguay e Indiana Jones. Y también es destacable la participación de los videojuegos de Indiana Jones. Un poco de esto ya hablamos en el ciclo que hicimos el año pasado. Indiana, la primera película, coincide con la explosión del Atari. Entonces ahí, para todas las plataformas de la década del 80, de todos los sistemas Atari, Nintendo, maquinitas, hay juegos, pero los que se destacan en particular son las aventuras gráficas que hizo la propia empresa de George Lucas, LucasArts, a comienzos de la década del 90. Cuando hablamos de videojuegos, hablamos de Monkey Island, por ejemplo, este subgénero de videojuegos llamado aventuras gráficas, en donde en realidad lo preponderante no es la destreza y apretar botones muy rápido, sino ir investigando.
El ingenio.
Exacto. Hay un par de juegos muy interesantes de Indiana Jones con esta modalidad de aventura gráfica. La mejor de todas probablemente sea El Destino del Atlantis, un juego que está considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos, con una historia original, no está adaptada a ninguna de las películas, a tal punto que durante muchísimos años los fans querían que George Lucas se dejara de joder e hiciera eso como la secuela de Indiana Jones. Pero bueno, Lucas tenía otros planes.
Sí, bueno, volvamos al cine, volvamos a su lugar original, a Indiana Jones, que es donde está ahora en el 2023 también.
Claro, porque a lo largo de la década del 90, Lucas empezó a barajar la posibilidad de una cuarta película, la gente realmente la pedía, y podían hacerse películas infinitas. Harrison Ford aún tenía como la edad de hacer un héroe de acción que pudiera saltar y correrse y rodar. Entonces él empezó a pensar en una película que iba a estar ambientada en la década del 50, por la edad que tenía Harrison Ford en esa época, y él decía, bueno, la década del 50 era el momento de apogeo de la ciencia ficción y los ovnis y los extraterrestres, y ni a Spielberg ni a Harrison Ford le interesó demasiado esa idea, con lo cual la película se fue demorando y demorando hasta recién salió en el año 2008 la cuarta película de Indiana Jones, El Reino de la Calavera de Cristal, en donde Lucas medio que se sale con la de él y mete algo que no son extraterrestres, pero sí lo son. Y es una película que, si bien logra juntar a prácticamente todo el elenco original, Spielberg, Lucas, Williams en la música, Harrison Ford, vuelve la coprotagonista femenina de la primera película, Karen Allen, no es una película demasiado bien recibida por los fans. Y bueno, y así llegamos hasta este momento en donde tenemos lo que probablemente sea
la despedida. Pasaron 15 años
de la saga, claro.
Pasaron 15 años sin peli de Indiana Jones y ahora viene, ¿vos decís la despedida?
La que probablemente sea la despedida, bueno, al menos con Harrison Ford.
Bueno, está bien, sí.
Nunca se sabe si no habrá un reboot. Hay como rumores hace un montón de años al respecto. ¿Qué se sabe de esta película? Bueno, se preestrenó en el Festival de Cannes hace un mes y medio, con lo cual ya se han escuchado algunas cosas. Buena parte del elenco original vuelve, el personaje que interpreta a Sala también vuelve, que no había estado en la película del 2008. Aparentemente vuelve también Karen Allen. no están esta vez ni Lucas ni Spielberg. Ese es un dato que es no menor para dos personas tan asociadas.
Sí, su empresa, Lucas.
Sí, claro. Sí, bueno, en realidad ya...
Disney,
vendió toda, pero gente que estuvo vinculada a él también pasó para Disney. En este caso lo dirige James Mangold. Es bueno contar un poco quién es este señor. En 1997 dirigió Copland, probablemente la mejor actuación de Sylvester Stallone, que hace como de un policía veterano pasado de peso. Es como probablemente una película como muy respetada de él. También hizo Walk the Line, la biografía de Johnny Cash.
Divina película.
Una película que a mí me gusta mucho. Sí. Y también hizo Logan, la película de Wolverine, que es como la que es en serio, que también tiene algún punto en común con esta, ¿no? Es un Wolverine viejo, crepuscular. O sea que probablemente sea como una buena opción para esta película. La verdad es que...
¿No la viste todavía?
No, la veo mañana. Las críticas...
mañana, ya.
Sí, obviamente.
El estreno, sí.
Las críticas han sido dispares, como mínimo, pero hay un par de críticos en los cuales confío bastante, y dicen algo así como que no hay que pensar demasiado en el argumento, disfrutar de la acción, disfrutar de esta última vez que vamos a ver a Harrison Ford como Indiana, y bueno, eso es lo que yo pienso hacer.
Today and tomorrow and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Ballinali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain a multitude. Got a telltale heart like Mr. Poe.
Bueno, estamos escuchando una canción que generó un poco de polémica.
Vamos a la interno,
fui yo. Era un poco lenta, ¿no? Sí, polémica no generó.
Bueno, estamos escuchando...
Preciosa.
Sí, hermosa canción de un hermoso disco. Estamos escuchando a Bob Dylan con I Contain Multitude, de su último disco del 2020, Rough and Rowdy Way. Un disco que también tiene un tono muy a despedida. Me parecía que iba con el
clima.
Con
Harrison Ford, con la despedida.
Y además, en esta canción específicamente lo nombra. Dylan dice que él es un poco como Indiana Jones y como los chicos malos británicos, los Rolling Stones.
And a black mustache, rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next, what shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh well, I cannot frolic with all the young dudes. I contain a multitudes. I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge, I go right to the end, I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience like William Blake. I've no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast food. I contain multitudes. Pink pedal pushers, red blue jeans, all the pretty maids and all the old queens. All the old queens from all my past lives. I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes.
No toquen nada. ¿Tenés joyas de oro olvidadas en un cajón? En La Fontaine tasamos tus joyas sin costo. Pagamos en efectivo y ofrecemos los mejores precios. Escribinos por Instagram en La Fontaine Uruguay.
Había polémica, la gente muy contenta con la selección musical. Una era obvia porque era John Williams y la banda sonora. Esta también, la de Bob Dylan, que eligió Nico. Excelente elección musical. Gracias, excelente, como siempre, Nico Peluso. Mira el Nico Peluso. Es Peluso, pero no importa, se entendió. Muy buena la serie de Indiana. Recuerdo una discusión sobre la carrera armamentista, cosas que uno de chico ni se plantea. Al que le gusta Indiana Jones, Harrison Ford está haciendo un serión con Helen Mirren. No sé cómo se pronuncia Helen Mirren, pero por ahí. 1923, precuela de Yellowstone.
Sí, Humberto de Vargas en las promociones de Canal 10 hubiera dicho Helen Mirren.
La de Indiana es una serie muy buena, pero no se puede ver en Disney Plus en Uruguay. Sueco, tu investigación dice, bueno, ¿no? Está solo en Estados Unidos y no tiene subtítulos en español.
No se puede
español.
Ver en Uruguay, me parece un poco tremendista.
Bueno, pero está bien, cuando lo pones
sí, habitualmente. Que, digo, esperan bueno, pero, a que llegue y la ven.
Pero sí pueden ver toda la saga. Alguien dice maldita nostalgia y me pone la captura de pantalla porque Disney está ofreciendo toda la saga. El tráiler de la que se va a estrenar mañana más toda la saga para que te enganche. Yo me enganché en la de ayer con la que más te gusta a vos.
Sí.
La de Sean Connery.
Sí, La última cruzada.
Sí, me di cuenta que Sean Connery no aparece como hasta los 35 minutos.
No.
40 claro. minutos. Porque yo estaba esperando porque Nico me había dicho notable. Yo dije, ¿dónde va a aparecer este hombre?
Sí, pero cuando aparece,
bueno,
ya está.
Bien. Es una serie muy buena, pero no se puede ver. Está solo en Estados Unidos. Se puede conseguir con dificultad en algunos lugares de internet. Pero en español de España. Eso es muy doloroso.
También hay un consumo irónico que se puede hacer y puede llegar a fundir,
Sí,
si uno no busca, digamos.
Ahora que después de vacaciones extendidas, recorriendo para divertirse con la familia, las películas del estudio Ghibli en español de España. No, es un, claro. un delirio de humor involuntario. Pues los japoneses hablando en español de España, bueno, es maravilloso.
Y Martín García nos dejó deberes mirar a Amadeus y dijo que está disponible en YouTube con un doblaje a español de España que está para chuparse los dedos. Y lo estoy citando textualmente.
¿Lo viste ya? No vimos los.
Yo hace muchos años conseguí, épocas pre-internet, películas de los hermanos Marx en español ibérico. Maravilloso, Groucho, y su filosofía ibérica.
Bueno, de Monkey Island aparecieron una cantidad de fanáticos, ¿no? Nadie era fanática también de
sí,
ese juego.
Sí, de Monkey Island, sí.
Sí, yo no puedo entender eso, pero no, una cantidad
pero
de gente.
No, pero es un juego muy divertido.
Vos tuviste un contacto muy fugaz con el joystick, Joel.
No, pero además no es mínimo, eso, es lo que decía mínimo. Nico, no es de habilidad manual ni técnica, es como de jugar y chiviar y lo que se te ocurra, lo absurdo, no, y a veces es la solución para avanzar.
Me encanta Indiana Jones, la vi todas en el cine y es verdad que en la segunda película la protagonista femenina no es para nada amigable con las ideas actuales que tenemos de las mujeres fuertes y resistentes, porque la ponen en un lugar aparte horrible, de gritona todo el tiempo, insoportable.
Sí, y como una especie como de King Kong, ¿no?
Es muy bueno, sí, hay varias referencias a King Kong. De hecho, ella está atada en un momento muy parecido a como está atada la protagonista de King Kong. Claro. Y nada que ver con la primera película en donde la protagonista femenina, Karen Allen, que hace de Marion, es como una par de él. De hecho, hacen concursos de tomar aguardiente y ella le gana a él. Es decir, es un personaje
un poco más moderno.
Sí, para el 81. Y después retrocedieron 20 casilleros.
Bueno, Nico, mañana a ver la nueva Indiana Jones. Después poner algo en tus redes y nosotros tomamos lo que digas en tus redes a ver qué te parece a vos. Queremos tu opinión acerca de la nueva, que puede ser la última Harrison Ford. Gracias, Nico.
A ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.